Jeremías 9, versículos del 22 al 24, vamos a leer. Nos dicen las Escrituras: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y la razón por la cual es un pasaje tan conocido está bien fundamentado, no es sin razón. Resume en pocas palabras una de las cosas más importantes de las Escrituras, la importancia del conocimiento de Dios. Y no solamente que este, el conocimiento de Dios, es uno de los pilares de las Escrituras, sino que a su vez es un potente combustible que nos hace buscar más a Dios, buscar conocer más a Dios, y esto, por supuesto, a través de la Biblia. Así que a la vez es un fundamento, pero que vuelve de nuevo a las Escrituras. Incita a estudiar las Escrituras con el propósito de conocer más a Dios. Y ese debe ser uno de los propósitos que con más ahínco nosotros los cristianos debemos perseguir mientras nos quede un latido de corazón, conocer a Dios. En esto se han ocupado los cristianos antes que nosotros, sobre esto han predicado muchos pastores, sobre esto han escrito muchos teólogos, y cada uno de sus esfuerzos ha valido la pena. Además, el estudiar, el conocer a Dios no es algo opcional, no es un accesorio de la vida cristiana. Conocer a Dios no es algo que queda en la libertad cristiana, como muchas veces decimos, no queda ahí. Un cristiano que no conoce a Dios es como un jinete sin caballo, es como un río sin agua, es como un portero sin portería, como un coche sin ruedas. No tiene sentido. No podemos definirnos como cristianos si no conocemos a Dios. Tenemos tantos y tantos recursos cristianos a los que poder dedicar nuestro tiempo. Tenemos decenas de comentarios, libros sobre la vida cristiana, escatología, sobre la historia, en el contexto de la Biblia, etcétera, etcétera. Y muchas veces no sabemos por dónde comenzar nuestros estudios, por dónde conocemos, por dónde comenzamos. Tenemos tantísimos recursos en internet, en las librerías, por todos lados. Y muchas veces debemos volver a esto mismo. No sabes qué libro leer a continuación. Una buena opción es volver a lo básico, conocer a Dios. Y hay algunos teólogos que nos ayudan bastante en esto, como es Pink, A.W. Pink, en su libro Los atributos de Dios, y también Packer, en el libro El conocimiento del Dios Santo. Ambos son libros muy buenos que nos ayudan grandemente en la tarea de conocer a nuestro Dios. Sobre el conocimiento de Dios, Pink nos dice: en un Dios desconocido ni se puede confiar, ni tampoco se le puede servir, ni tampoco se le puede adorar. ¿Pero qué significa más exactamente conocer a Dios? Hay dos extremos que debemos evitar. Por un lado, debemos evitar el mero conocimiento teórico. Un conocimiento que vive en nuestras cabezas, pero no está abrazado por nuestros corazones. Un conocimiento que tiene el mismo impacto en nuestras afecciones y vidas y pensamientos que el saber los planetas del sistema solar. Impacto en la vida, nulo. El otro extremo es el de pretender conocer a Dios o amar a Dios sin tener una concepción clara sobre quién es Dios y qué hizo Dios y qué hace Dios. Es decir, pretender a conocer a Dios sin estudiar seriamente las Escrituras. Ese es el otro extremo. Porque no es posible. Eso no quiere decir que un recién convertido no ame a Dios. En la regeneración, el Espíritu Santo llena de amor por Cristo el corazón del inconverso. Pero eso es parecido al amor a primera vista. Y no entramos en debate si existe el amor a primera vista o no existe el amor a primera vista. Pero el amor a primera vista, si existe, se demuestra si ese amor conlleva a ciertas acciones. Una de ellas es el deseo de conocer a la otra persona, y es un deseo que se persigue con mucho esfuerzo, es decir, que se exterioriza en acciones también concretas. Y una de ellas es el conocimiento. Del mismo modo, una persona puede amar a Cristo con poco conocimiento cuando es convertido, pero ese amor lo llevará a conocerlo más con la mente, con información. Así que si uno de los peligros es el racionalismo, podríamos decir, el otro peligro es el misticismo. Información versus sentimiento. Esos son los extremos. O solo conocimiento teórico o solo sentimiento infundado. Ahora, igual que un tren se desplaza sobre dos carriles y en cuanto se desprenda de uno, descarrila completamente, de igual modo ocurre con el conocimiento de Dios. No puede ser solo teoría, pero tampoco puede ser solamente sentimiento. Las dos deben ser abrazadas y debemos desplazarnos por ambas en perfecto equilibrio, tal como hace un tren por las dos vías. Debemos tener teoría, pero debemos abrazar esa teoría con el corazón, con los sentimientos, algo que da como fruto la voluntad y sus consecuentes acciones. No podemos elegir entre una u otra. No podemos coger el sentimiento y abandonar la teoría. No podemos almacenar información como si se tratase de verdades, como que la hierba es verde o que la tierra gira sobre sí misma a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora. Es información, pero desde luego no nos sirve. No la abrazamos con el corazón. Nos dice de nuevo Pink: necesitamos algo más que conocimiento teórico. Dios solamente es conocido verdaderamente en nuestras almas si nos rendimos a Él, si nos sometemos a su autoridad y si regulamos todos los detalles de nuestras vidas por sus preceptos y mandamientos. Y ese ha sido el paso número 2 en nuestra secuencia lógica. El paso 1 es que debemos conocer a Dios. El paso 2 es que debemos tener conocimiento teórico para abrazar ese conocimiento con nuestros corazones, lo cual afectará a la voluntad, por tanto tendrá como fruto ciertas acciones y afectará, por supuesto, también a nuestros sentimientos. El tercer paso lógico para introducirnos a nuestro tema es este. Los predicadores, los teólogos, los pastores, los hombres en general y en particular, no pueden hacernos abrazar con nuestros corazones el conocimiento teórico, pero sí podemos informar la mente. Por supuesto, como predicadores y pastores, tenemos la obligación de instar, de exhortar, de tratar de implicar a todo el ser humano en lo que estamos predicando. Pero ni el más grande de los esfuerzos, del más grande de los predicadores, puede infundir amor en el corazón de una sola persona. No está en nuestro poder. Esa es la obra de Dios. Pero sí podemos informar la mente y podemos también advertir seriamente. ¿Amas a Dios? ¿Buscas conocerle más porque le amas? Si no buscas conocerle, es que no le amas. Y quien no ama a Dios, no conoce a Dios. Y quien no ama ni conoce a Dios, no tiene la vida eterna. Y su fin, desde luego, será el castigo eterno. No amas de esa manera a Dios, entonces deberías suplicarle que el Espíritu Santo ponga en ti esos afectos hacia Él. Es lo único que puedes hacer. Así que no es ni deber ni posibilidad como predicadores el infundir amor en el corazón de los oyentes, pero sí podemos infundir conocimiento y a esto estamos llamados. Este es el último eslabón que nos lleva al tema que tenemos delante, que es el de la ira de Dios. Mis introducciones son un poco largas, pero después termino pronto, no os preocupéis. La ira de Dios es uno de sus atributos. Es una de las numerosas facetas del carácter de Dios. No podemos conocer a Dios sin conocer también la ira de Dios. Así que en esta exposición trataremos este atributo, la ira, y tal como está revelada en el Antiguo Testamento. En primer lugar, veremos la definición de la ira de Dios y algunos ejemplos también de autodefinición de Dios mismo con respecto a su ira. En segundo lugar, veremos ejemplos concretos de Dios actuando en su ira. He dejado para mañana, que seguiremos con esto, las metáforas que Dios usa para describir su ira. Así que, nuestro primer punto. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces debes saber que Dios, el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, es un Dios de ira. El diccionario nos da las siguientes definiciones sobre la ira. Primero, sentimiento de indignación que causa enojo. El segundo, apetito o deseo de venganza. El tercero, furia o violencia de los elementos de la naturaleza. Y la cuarta, repetición de actos de saña, encono o venganza. Aunque las definiciones no son del todo útiles al aplicárselas a la ira de Dios, ya que se refieren a la ira humana, sí hay una serie de sustantivos que aplican a la definición de la ira de Dios tal como la encontramos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, no solamente el Antiguo. Y son indignación, enojo, furia, violencia, incluso venganza. Todos estos sustantivos se aplican en las Escrituras a Dios, a la ira de Dios. ¿Crees que de alguna manera es feo decirlo sobre Dios? ¿Que furia y violencia y venganza no deberían aplicárselas a Dios? Si ese es el caso, lo que debe corregirse no es lo que acabo de decir, sino tu concepción sobre Dios. Porque no solamente sus sustantivos y sus adjetivos se le aplican, sino que es un motivo de su gloria y muestra su perfección y muestra su santidad a través de su indignación, enojo, ira, furia y venganza. Dios muestra su ser perfecto a través de su ira. Y esto lo tenemos en las Escrituras en Deuteronomio capítulo 32, versículos 39 y 41. Si podéis abrir las Escrituras, es un texto bastante interesante y también conocido. Deuteronomio 32, 39 y 41. Dice Dios: ved ahora que yo soy yo y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y diré: vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada y mi mano arrebatar el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. La definición de Pink, que está muy se refiere también a este pasaje, la definición de Pink de la ira de Dios es la siguiente: la ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Algunos teólogos dudan entre si listar la ira de Dios como uno de sus atributos. Sus razones son que, al fin y al cabo, la ira de Dios no es algo que forma parte de su naturaleza, sino que es algo que se deriva de su naturaleza. Algo parecido a que no podrías decir que está en la naturaleza del fuego quemar si no existiese nada para hacer que el fuego pudiera quemar. Porque antes de la creación, y en esto tienen razón, Dios no mostró su ira. Sí mostró su amor, el eterno amor entre el Padre y el Hijo, pero no mostró su ira antes de la creación. Pero por la misma lógica, tampoco entonces deberíamos listar la misericordia o la bondad o la omnipresencia de Dios como atributos suyos, porque no aplicaban antes de la creación. No había espacio, así que Dios no era tampoco omnipresente. Ni siquiera la santidad, porque no era diferente a nada. Todo lo que había era Dios. Pero esto se debe también a un malentendido sobre los atributos de Dios. Y es que aunque nosotros podemos hacer una lista de sus atributos, realmente Dios no está separado y no le podemos trocear y encajar en cajitas nuestras. Dios no tiene varias caras, Dios es uno. No puedes, por ejemplo, separar su ira de su amor, y esto lo digo a propósito porque son dos cosas que parece que no van juntas, pero la ira y el amor de Dios son parte de un mismo Dios que es uno. Y como decían los antiguos teólogos, Dios es simple en su esencia. No puedes separar la soberanía de Dios de su poder. Dios existe en su esencia, no tiene ni varias esencias, ni se le puede analizar por separado ningún atributo suyo. Dios es, ha sido y será el mismo. Dios es. La ira de Dios es uno de sus atributos porque Dios no ha cambiado. Dios no cambió cuando se cometió el primer pecado. El fuego no cambia cuando entra en contacto con el papel. Solamente actúa. La ira de Dios siempre existió, pero no se manifestó hasta entrar en contacto con el pecado. Esa es una de las cosas más fundamentales que debemos saber. La ira de Dios es la reacción de su santidad, de su amor, de su justicia, cuando entra en contacto con el pecado. Esta es la definición que también nos daba Pink antes. No hay ninguna otra situación donde su ira se manifieste, solamente cuando hay pecado de por medio. Como nos decía Pink, es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Como habíamos citado antes de Deuteronomio, Dios se describe a sí mismo como un Dios de ira que se vengará, que juzgará, que condenará. Pero hay varios pasajes más donde Dios se describe de la misma manera. Uno de estos pasajes se encuentra en Éxodo 34, donde Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley por segunda vez, porque las primeras acabaron rotas. Y aquí Dios se le revela a Moisés como no lo hizo antes con ningún hombre. Vamos a abrir todas las Biblias en Éxodo 34, porque vamos a leer cuatro versículos, aunque son bastante largos. Éxodo 34. Éxodo 34, a partir del versículo 4. Nos dicen las Escrituras: y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y por cierto, en este pasaje parece ser que puede darse la posibilidad, o muchas veces entendemos que es Moisés quien dice todo esto, pero no es Moisés, sino que es Dios mismo quien dice estas cosas, a partir de Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. En otras traducciones está más claro, pero esto lo dice Dios mismo, no lo está diciendo Moisés. No tenemos el tiempo suficiente para entrar en detalle sobre este pasaje, pero notemos una cosa: la revelación de Dios a Moisés es una descripción de sí mismo. Es una descripción con palabras. No es para nada algo místico. No es algo subjetivo. Dios se describe a sí mismo. Describe sus atributos, su poder, su misericordia, su piedad, su verdad, su ira, su justicia. Todos estos atributos los está describiendo, listando Dios aquí. Dios encuentra fundamental mencionar su ira entre sus atributos. Tardo para la ira, sin ninguna duda. Pero la ira está. Y que castigará al malvado, y que visitará la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Tardo para la ira, pero sin lugar a dudas, con ira. Otras descripciones de la ira de Dios las encontramos también en el Salmo 7. Aquí el salmista reclama la ira de Dios, porque es justicia aplicada. Es el juicio justo que los pecadores merecen. Salmo 7. Nos dice el salmista: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Más adelante, como motivo de adoración, el salmista dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Otras traducciones traducen este versículo 11 de la siguiente manera: Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. O Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo expresa su ira. El Salmo 2, que habíamos leído al principio, es también bastante relevante porque habla específicamente sobre el Hijo. Porque solemos pensar en que Dios el Padre sí tiene ira, está enojado y esas cosas, pero que Jesucristo no. Jesucristo está lleno de amor, etcétera, etcétera. Pero no es lo que dice el Salmo 2, y veremos también cómo el Nuevo Testamento nos lo confirma. El Salmo 2 nos decía: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. En los versículos siguientes se habla sobre el Hijo, de quien el autor a los Hebreos nos dice explícitamente que este Hijo es Jesucristo, por supuesto. Y al final del capítulo el Espíritu Santo nos declara a través del salmista: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Recordemos, una referencia a Jesucristo. En los profetas, las referencias a la ira de Dios son continuas, así como a la indignación, el castigo, al enojo de Dios. Una muestra la encontramos también en Isaías, aunque prácticamente no hay lugar en el Antiguo Testamento donde no se haga referencia a la ira de Dios. Isaías 13:9 nos dice: he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Como nos dice Pink, dice: una mirada a la concordancia nos revelará que hay más referencias al enojo, el furor y la ira de Dios que a su amor y benevolencia. Pasemos ahora a nuestro segundo punto. Si en el primero hemos visto qué es la ira de Dios, cómo Dios mismo se describe como un Dios de ira y cómo en las Escrituras se apela y se muestra la ira de Dios continuamente, en este segundo punto vamos a ver ejemplos concretos de la ira de Dios aplicada. Porque la ira de Dios no es un concepto abstracto, que lo tenemos así más o menos claro, pero que nunca se aplica, porque al fin y al cabo el amor o la misericordia son más fuertes en Dios. La ira de Dios está tan presente como cualquiera de sus atributos, y su carácter está continuamente expresado en sus acciones. Por desgracia, el primer ejemplo que tenemos de la ira de Dios, que se ve en el juicio, en la maldición, en el castigo del pecado, ocurre poco después de comenzar a leer la Biblia. En el capítulo 3 de Génesis, más exactamente, después de que Adán y Eva comiesen del árbol prohibido, Dios emite un juicio severo, no solamente sobre ellos, sino sobre toda la raza humana, y no solamente sobre toda la raza humana, sino sobre toda la tierra y probablemente sobre todo el universo. En Génesis 3, 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios en su ira emite un juicio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Desde luego el castigo más duro, podríamos decir aquí, se lo da a Adán, que es la muerte. ¿Cuándo es la última vez que has sentido dolor? ¿Cuándo has visto en las noticias por última vez un asesinato, o un accidente mortal, o una guerra, o un terremoto o inundación que ha destrozado las vidas de quizás miles de personas? Seguro que hace bastante poco, porque esas cosas ocurren todos los días. El mundo está lleno de estas cosas: guerras, asesinatos, odio, muerte, hambre. Todo esto, absolutamente todo esto, es la consecuencia de la maldición de Dios en Génesis 3. Todo es consecuencia del juicio que en su ira Dios emitió en Génesis 3. Y no es que Dios se haya pasado, por supuesto, en su ira. Su ira siempre es justa. Después de este severísimo juicio que afecta a millones y miles de millones y billones de personas a lo largo y ancho del mundo, por no mencionar también al mundo animal, a la tierra misma con todos sus elementos, después de esto pasa poco tiempo que llegamos a otro severísimo juicio donde Dios actúa en su ira. Otra clara aplicación de la ira de Dios. Si la maldición sobre la raza humana y todo lo creado está en Génesis 3, es en Génesis 6, de nuevo, poco después, tres capítulos después, nada más, donde encontramos el diluvio universal. Un juicio tan severo que Dios promete que no ejecutará más, y nada se comparará a este castigo, a esta expresión de su ira, hasta el día del juicio final. Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y no pensemos que eran diferentes a nosotros. Se diría lo mismo en el día de hoy. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El diluvio es sin duda una de las más grandes manifestaciones de la ira de Dios. Destruye a todo individuo, salvo a 8 personas. Destruye todo animal y toda ave, salvo ciertos ejemplares de cada especie. Como siempre, los afectados no son solamente los hombres, que son los culpables por su pecado, sino que de nuevo toda la naturaleza sufre enormemente por los pecados de la raza humana. Los geólogos cristianos apuntan que fue en el diluvio que ocurrieron los cambios más drásticos en el globo terráqueo, como es la separación de los continentes y la consecuente creación de montañas, volcanes, islas, etcétera, etcétera. La naturaleza, así como la raza humana, sufrió grandemente por este juicio severo de Dios. Desde cualquier punto de vista, esa fue una época terrible, de terrible juicio para la creación, tan terrible que solo será comparable al juicio final. En Génesis 19 encontramos otro de estos juicios severos. Se trata de Sodoma y Gomorra, dos ciudades y sus territorios, pueblos que había al lado cuyos pecados fueron demasiado patentes a los ojos de Dios y de todos. Se le describe a Abraham en Génesis 18. Se lo describen los ángeles. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumido su obra, si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Por supuesto, la conclusión es que sí, que realmente eran tan pecadores que Dios los destruye. En el versículo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. De nuevo, el énfasis que se hace en todo hombre, toda llanura, todos los moradores, y de nuevo, también la naturaleza afectada por la ira de Dios y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera de Lot a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. No sabemos si fueron volcanes, si fueron meteoritos tampoco, o una combinación de ambas. Y puede incluso que tuviese que ver el petróleo inflamable que había en esas tierras. Pero desde luego fue un castigo terrible. Campos destruidos, casas derruidas, vidas segadas en medio de fuego y azufre, desde infantes hasta ancianos. Todo destruido por el juicio de Dios, por la ira de Dios, como consecuencia de sus pecados. Otra manifestación de la ira de Dios la encontramos en Éxodo 32, cuando Moisés se encuentra recibiendo las tablas de la ley y el pueblo, como todos sabemos, se hace un becerro de oro. La dureza de este castigo y lo crudo que nos debe angustiar cuando lo leemos no es solamente la cantidad de personas que mueren a espada, sino, como dice el texto mismo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Esto nos debe hacer temblar la severidad de este juicio. Nos sigue diciendo, versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Ve ahora, más en el versículo 34, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Sin duda, este no es el último castigo que los israelitas sufrirán por su pecado y por su desobediencia. El último ejemplo que vamos a ver, por falta de tiempo, se encuentra también en los 5 primeros libros de la Biblia. No estamos estudiando todos los demás, solamente los 5 primeros libros de la Biblia. En particular vamos a leer en Deuteronomio. Un evento importante en la historia de la redención en las sombras del Antiguo Pacto es la entrada a Canaán por parte de los israelitas después de salir de Egipto. Pero la entrada a Canaán es una moneda con dos caras. Por un lado está la cara positiva de que los israelitas entrarán a heredar las tierras prometidas a Abraham, o las tierras donde fluye leche y miel. Pero también tenemos la cara negativa, el lado negativo. Para que ellos entren, deben ser expulsados y aniquilados los demás pueblos. Ahora bien, esta aniquilación de los cananitas, de los cananeos, no ocurre porque sí. No es gratuita la muerte de tantos pueblos. No es solamente para el beneficio de los israelitas, sino que por medio de esto hay un castigo que Jehová quiere ejecutar en contra de los cananeos por sus pecados. Así que estas son las dos caras de la moneda. Por un lado, Israel consigue sus territorios prometidos. Por otro lado, los pueblos son castigados duramente por su pecado. Deuteronomio 9:5 les dice Dios al pueblo de Israel: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 7 leemos: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza y tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a otros dioses, y el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Más adelante, Deuteronomio 20 sigue este juicio. Pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, ninguna persona, sino que los destruirás completamente, para que no enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová, vuestro Dios. No se da el mismo trato a las naciones que están fuera de este territorio. Dios las castiga, los castiga a propósito por todos sus pecados en su ira. Y explícitamente se le dice al pueblo de Israel que mate a todo, que aniquile a todo ser viviente, desde infantes hasta ancianos. Y hay otros muchos ejemplos a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento donde la ira de Dios es expresada. Podríamos hablar del pecado de Coré y de Datán, que estaban en Israel, y cómo fueron exterminados de entre el pueblo de Israel. O sobre los 40 años que vagaron por el desierto, de nuevo, uno de los juicios de Dios, la ira de Dios actuando. O podríamos hablar de los severísimos castigos que sufrieron los israelitas y los judíos al ser castigados con exilios y con cautiverios, del hambre y de la espada que los asolaron casi continuamente, de cómo llegaron incluso a comerse, lo tenemos relatado, cómo llegaron incluso a comerse a sus propios hijos por el hambre atroz que Dios les envió. Todo eso es la ira de Dios contra ellos como castigo por sus pecados. Para concluir, no pensemos ni por un momento, viendo todos estos juicios, ni por un momento que la ira de Dios es de alguna manera injusta, como es nuestra ira muchas veces. La ira de Dios es siempre justa. El exterminio, la aniquilación, el genocidio de tantísimos cientos de miles y millones de personas es la justa paga del pecado. No tenemos más que recordar los pecados de los sodomitas o los sacrificios crueles que se hacían a Moloc, donde quemaban a sus propios hijos lenta y dolorosamente. Cuando se celebraron esas fiestas, los arqueólogos dicen que los sacrificios de sus propios hijos, bebés, infantes, se contaban en miles. Si lo vemos así, esos idólatras se merecían algo más que el exterminio, se merecían la más cruel de las torturas antes de ser exterminados. Esa es nuestra percepción. Pero sirvan los ejemplos que hemos dado de la ira de Dios, ejemplos extraídos solamente de nuevo del Pentateuco, los cinco primeros de libros de la Biblia, y hay unos cuantos más. Así como el Antiguo Testamento está lleno de referencias y ejemplos de la misericordia de Dios, esta misericordia se desarrolla en el contexto de la justicia, del juicio y de la ira de Dios. La misericordia no puede crecer en otro campo que no sea el de la justicia, el juicio y la ira. Igual que un pez no puede vivir fuera del agua. Aquellos que ignoran la ira de Dios no pueden comprender ni el amor ni la misericordia de Dios. No pueden entender la salvación porque no pueden entender el sacrificio de Cristo. Igual que no puedes comprender la utilidad de una linterna si no conoces la oscuridad. Mañana seguiremos estudiando la ira de Dios en el Nuevo Testamento, aunque comenzaremos, como he dicho, por las metáforas que se utilizan para la ira de Dios primeramente. Vamos a terminar en oración.